por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 24 de junio del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Y Pepe Lacayo, en su sección de deportes, estará hablando sobre el relevista cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 20 contra los Yankees. Los Bravos de Atlanta le dan duro al zurdo cubano Néstor Cortés. Estados Unidos derrota a Bolivia y Uruguay y maltrata a Panamá en la Copa América y el séptimo juego de la Copa Stanley esta noche aquí en el sur de la Florida. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Le acompañamos el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Dos derrumbes parciales en menos de 24 horas ocurrieron en Matanzas, uno el sábado en la ciudad de Colón y el otro el viernes en la localidad de Alacranes del municipio Unión de Reyes, sin que se reportaran fallecidos ni lesionados. El exprisionero político Iván Hernández Carrillo informa sobre el derrumbe ocurrido en una céntrica esquina de Colón.
El derrumbe del confite en la ciudad de Colón ha dejado bien disgustados a los colombinos, que vimos deteriorarse el inmueble con el cruzar del tiempo gracias a la irresponsabilidad y al abandono de las autoridades, que nunca se ocuparon de repararlo ni de mantenerlo. Este lugar está situado en el centro de la ciudad, o sea, en el mismo casco histórico, y para nosotros, los colombinos, esta edificación formaba parte del patrimonio de nuestra ciudad y de nuestra cultura. Este inmueble está enclavado frente al propio edificio de la Asamblea Municipal del Poder Popular y nunca ellos se ocuparon ni tan siquiera de mirarlo, hasta ayer que los vimos a todos cuando ya nada se podía hacer. Debajo aún funcionaba un pequeño negocio de cuentapropistas arrendados al Estado. Era una cafetería que prestaba servicio solo en las mañanas y una vivienda al lado, que en ese momento sus moradores no se encontraban, pero que fue evacuada posteriormente y que sufrió daño en el techo. Desde este domingo las autoridades se han dado a la tarea de demoler lo que quedó de en pie en la parte superior, ante el temor de otro posible derrumbe.
Los dos desplomes de edificaciones en Matanzas, confirmados por las autoridades y la prensa local, se suman a otros cuatro reportados en La Habana en apenas una semana. Uno de los derrumbes en la capital dejó un muerto y cuatro heridos.
El sacerdote Castor Álvarez, o Castor José Álvarez de Besa, una de las voces más críticas del régimen de La Habana, dijo que mantiene su esperanza en la nación cubana y espera que pueda librarse de lo que llamó este sistema que nos oprime. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con el religioso en una transmisión en vivo por Facebook de Martí Noticias este fin de semana sobre una futura transición hacia la democracia en la isla.
¿Cuál sería la misión de la Iglesia Católica en una futura transición democrática para Cuba? ¿Cómo usted ve el futuro de Cuba?
Bueno, pues amiga, te puedo decir que ya hay un grupo que está viviendo, vamos a decir, en un sistema que no es comunista. Yo veo a los jóvenes que, pues hacen su dinero, andan en sus motorinas y andan en las fiestas nocturnas. Y me digo, nos sentimos con esa, vamos a decir, tarea de guiarlos moralmente, porque vemos que no están buscando hacer su familia, no tienen un proyecto de futuro en este momento, sino que tienen un proyecto del presente, de gastar en placeres lo que ganan. Y entonces esto nos preocupa. Yo creo que en Cuba en este momento está surgiendo un germen nuevo de una nueva sociedad. Tanto lo que tú planteas para el futuro, yo no lo veo para el futuro, sino lo veo desde el presente, en estos momentos. Es como una semilla que se va pudriendo y que va naciendo una nueva plantica. Eso está pasando en Cuba. Ya está surgiendo una nueva sociedad, una nueva forma de asociarse, unos nuevos criterios, unos nuevos principios que, no, vamos a decir, a nosotros nos interesa iluminar con la verdad del Evangelio. Ya en una situación en que institucionalmente se provoque un cambio de sociedad, bueno, pues evidentemente yo creo que la Iglesia puede servir como un intermediario para el acuerdo entre los opuestos, entre las distintas corrientes, para lograr que haya un ambiente de respeto, de paz, entre las distintas posiciones políticas, llegar pues a un cambio que sea de verdad para el bien común.
Dos miembros de la Fuerza Aérea de la Brigada 2506 fallecieron en las últimas horas en Miami. Roberto Pichardo, quien fuera jefe del Departamento Técnico, y el paracaidista Armando Boyet, dijo a Radio Martí Vicente Blanco Capote, integrante de la brigada. Capote, curador del museo de la institución, habló sobre la vida de estos veteranos de Bahía de Cochinos.
Sí, efectivamente murió Roberto Pichardo. Roberto fue jefe del Departamento Técnico de la Fuerza Aérea, encargado de todas las cuestiones de todos los equipos de radio, también de los equipos de radar. Desembarcó en Cuba con el grupo de los miembros, los 11 mecánicos, y él, que desembarcaron en Cuba para haber dado apoyo logístico a los aviones B-26 que hubieran aterrizado en Girón. Después, aparte de estar preso, después siguió en su carrera luchando contra los comunistas, fue al Congo también para servirle de apoyo técnico a los aviones, los B-26 de los brigadistas que fueron pilotos en la operación del Congo. También el otro que falleció fue Armando Bolet, fue paracaidista en Girón, también cayó preso, estuvo en peleó en San Blas y se mantuvo con los brigadistas, bueno, todo el tiempo ese, y después en su vida civil ya llegó a ser piloto. Tuvo una carrera muy bonita también. Creo que no se vio la 747.
12:37, tiempo de conocer en este inicio de semana lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, seguimiento a la situación de las inundaciones que ocurrieron durante el fin de semana en La Habana, que básicamente no hubo ningún preparativo, y aún hoy hay impactos en zonas bajas de municipios como Centro Habana, Plaza de la Revolución. Las pérdidas son cuantiosas. Hay carros que quedaron totalmente inundados, sí, sí. Y sobre todo las personas con las necesidades materiales que hay en Cuba, se les mojaron colchones, se les mojaron equipos electrodomésticos. Vamos a estar hablando de esto también. Tenemos información actualizada de lo que está ocurriendo con Virgilio Mantilla Arango. Él está ordenando a sus familiares que apelen a la Fiscalía Militar los 10 meses de condena, ajá, que le han impuesto nuevamente. Y tenemos información de otros presos políticos. La situación epidemiológica en Santiago de Cuba se ha complicado aún más. Lo está diciendo con el tema del dengue y el oropoche. Las propias autoridades, según informaron el periódico Sierra Maestra, sobre todo esto vamos a estar hablando en el espacio esta tarde.
Así que ya saben. Gracias, ustedes, Tomás. Interesante como siempre a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:45 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7:45 p.m., Bravos versus Cardenales. Y solo aquí, en Radio Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. El régimen de Nicolás Maduro intenta desestimular el voto opositor en las elecciones presidenciales, pero en las calles de Venezuela la reacción es otra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El Consejo Nacional Electoral emitió una resolución que precisa que los testigos electorales deben pertenecer a los centros de votación donde ejerzan su derecho al voto. Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, calificó la resolución como una intención del régimen para desinformar a los opositores que se están organizando.
No hay nada de qué preocuparse. Hoy hemos estado todo el día en los partidos políticos, en la auditoría correspondiente, para garantizar que en efecto la persona que esté acreditada como testigo en el centro X vote en ese centro.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que esta resolución, lejos de afectar la organización de la oposición para el 28 de julio, la beneficiará.
Porque facilita que los testigos asistan a sus centros el día de las elecciones.
A pesar de que la represión que de forma sostenida ejerce el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición, en medio de la campaña electoral que aún no comienza de forma oficial, la situación en la calle es otra. En un llenadero de agua al que acuden los venezolanos porque sus grifos están secos, un policía militar ordenó a un ciudadano que se quitara la gorra con la bandera tricolor. Y esta fue la respuesta que recibió de personas que esperaban en la fila para poder surtir agua, reclamándole la presencia de Cuba en los cuarteles.
Yo quiero que tú me respondas con la verdad. ¿Por qué tú aceptas que la bandera de Cuba esté en los cuarteles?
Ajá, ajá, dime eso.
Esta sí está buena.
Ahí tiene la foto del Che Guevara. Eso sí es
por favor, eso sí, ¿verdad? Eso sí. Cuatro dedos de conciencia.
Che Guevara y todos los cubanos.
Faltante respeto,
hermano. Eso es un respeto.
El analista político Rodríguez explicó que hay un deseo de cambio en la población que hace que los venezolanos pierdan el miedo a enfrentar al régimen.
Todo ese aparataje bolivariano, que no es más que la representación de la desinstitucionalización del país, se corresponde pues con ese repudio que sienten hoy los habitantes de este país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Millones de estadounidenses están enfrentando un inicio de verano con temperaturas que sobrepasan las máximas de los últimos 40 años. Los detalles desde Washington con Yoconda Tapia.
Un fin de semana con temperaturas abrasadoras que se extendieron por todo Estados Unidos puso a millones de estadounidenses a sudar y utilizar todos los medios posibles para refrescarse, especialmente el domingo, cuando las temperaturas en la costa este rompieron algunos números históricos, dejando sentir un calor que no se experimentaba en los últimos 40 años. Mientras, simultáneamente, en el medio oeste se presentaban inundaciones mortales. Desde el Atlántico Medio hasta Maine, a través de la región de los Grandes Lagos y por todo el oeste hasta California, los funcionarios públicos advirtieron sobre el calor y la humedad. Mientras tanto, la lluvia en ciudades de Iowa sumergieron el medidor de nivel de agua, dejando a la ciudad con una emergencia mayor que no se había visto desde 1953, obligando a la evacuación de barrios enteros e incluso una ciudad entera. Para los científicos, las intensas olas de calor y las fuertes inundaciones son parte del avance de un proceso que paulatinamente nos lleva a una nueva normalidad. Y el reconocido científico Bill Nye destacó en el programa Newsweek de la cadena ABC.
Es el comienzo de la nueva normalidad. Con respecto, la última investigación es que no es un punto de inflexión, ni un punto de inflexión, ni un rodillazo en la curva. Esto se va a poner cada vez más difícil, peor, peor y más extremo. Por lo que esto es una muestra de lo normal del futuro, a menos que nosotros, la humanidad, nos pongamos a trabajar y lo abordemos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un millar de refugiados fueron reasentados en España el pasado año, la mayoría provenientes de Siria. Europa Press con los detalles.
Un total de 1.039 personas han sido reasentadas en España el año pasado, mayoritariamente de nacionalidad siria, en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados. En este sentido, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el año pasado fueron reasentadas en España 302 personas de nacionalidad siria que partieron desde Turquía tras el llamamiento de ACNUR después del terremoto de febrero de 2023. Del Líbano salieron 641, mayoritariamente de nacionalidad siria, y por último, 96 nicaragüenses desde Costa Rica. Además, el departamento que dirige el MASAI ha señalado que la ejecución de los programas nacionales de reasentamiento exigen una colaboración muy cercana entre los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de manera consensuada con ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Así, el 21 de febrero del 2023, el Consejo de Ministros acordó el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para el año 2023. Mediante dicho acuerdo, se materializó el compromiso de reasentamiento en España de hasta 1.200 personas refugiadas a lo largo del año.
Y Filipinas asegura que no se dejará intimidar por China. La agencia AFP nos pone al tanto de las tensiones entre los dos países.
Filipinas no se dejará intimidar por China, así lo aseguró el domingo su presidente, Ferdinand Marcos, tras una violenta disputa entre barcos de la Marina de su país y guardacostas de Pekín en el Mar de China Meridional. Nunca nos dejaremos intimidar ni oprimir por nadie. Marcos entregó medallas a los marinos involucrados en el enfrentamiento del lunes, cerca del disputado banco de arena Ayungin. Saludo a los 80 oficiales y tropas que surcaron las aguas y ejercieron la máxima moderación en medio de intensas provocaciones. La confrontación ocurrió cuando las fuerzas filipinas intentaron reabastecer a sus marinos instalados en un ruinoso barco colocado intencionalmente en 1999 sobre el atolón para defender su reclamo territorial en la zona. Imágenes divulgadas por las autoridades filipinas mostraban a los guardacostas chinos armados con palos, cuchillos y un hacha para golpear a los barcos de Manila. Filipinas acusó al personal de Pekín de saquear bienes de sus barcos, incluidas 7 armas, y le exigió reparar el equipo dañado en la agresión.
El gran duque Enrique de Luxemburgo anuncia por sorpresa su proceso de abdicación. Europa Press con el reporte.
El gran duque Enrique de Luxemburgo ha anunciado este domingo, día nacional, el comienzo por sorpresa de su proceso de abdicación en una decisión que coloca a su hijo Guillermo como príncipe regente y preparado para asumir en octubre las funciones oficiales de gobierno. Así ha dedicado unas palabras a su hijo, a quien ha mostrado su cariño y confianza. Guillermo, de 42 años, será proclamado teniente representante del gran duque y asumirá todas las funciones tras jurar ante el Parlamento. Su padre, no obstante, mantendrá el título de soberano del país, que ejerce desde hace casi un cuarto de siglo de manos de su padre, el gran duque Juan. En conversación con la radiotelevisión pública RTL, el primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, ha reconocido que ya llevaba tiempo discutiendo la transición con el gran duque Enrique. Así, el primer ministro ha explicado que se trata de un procedimiento tan normal como histórico.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú. El gobierno ruso convocó a la embajadora de Estados Unidos en Moscú, Lynn Tracy, para recriminarle la supuesta responsabilidad de Washington en ataques lanzados por Ucrania contra Crimea, que dejaron 4 muertos y más de un centenar de heridos.
Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió poner en marcha medidas que permitan purgar el servicio encargado de la protección de los altos cargos del gobierno tras la presunta infiltración de espías rusos con supuestos planes para asesinarlo.
Caracas, el gobierno de Colombia y la guerrilla Segunda Marquetalia comenzaron negociaciones de paz en busca de un acuerdo que ponga fin a la insurrección armada del grupo disidente.
Tel Aviv, alrededor de 21.000 niños estarían desaparecidos en la Franja de Gaza, incluidos menores perdidos o separados de sus familias, detenidos, atrapados entre los escombros de edificios bombardeados por Israel o enterrados sin identificar, según la ONG Save the Children.
Madrid, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, dijo que el riesgo de que el conflicto escale en Oriente Medio y pase al Líbano es cada vez mayor.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, un grupo de científicos han creado un material tan duro como el diamante, pero mucho más barato de sintetizar. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, liderados por el profesor asistente Richard North, han presentado un nuevo material con el potencial de impactar en el mundo de la ciencia de materiales, carburo de silicio amorfo. Más allá de su excepcional resistencia, este material demuestra propiedades mecánicas cruciales para el aislamiento de vibraciones en un microchip. Por lo tanto, el carburo de silicio amorfo es particularmente adecuado para fabricar sensores de microchips ultrasensibles. El rango de aplicaciones potenciales es vasto, desde sensores ultrasensibles y células solares avanzadas hasta tecnologías pioneras en la exploración espacial y secuenciación de ADN. Las ventajas de la resistencia de este material combinadas con su escalabilidad lo hacen excepcionalmente prometedor. La resistencia a la tracción de este nuevo material es de 10 gigapascales. Para comprender lo que esto significa, imagina tratar de estirar una cinta adhesiva hasta que se rompa. Ahora, si quieres simular el estrés de la tracción equivalente a 10 gigapascal, necesitarías colgar aproximadamente 10 autos de tamaño medio, uno tras otro en esta tira antes de que se rompa, dicen los investigadores. Y lo que finalmente distingue a este material es su escalabilidad. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono, conocido por su impresionante resistencia, pero difícil de producir en grandes cantidades. Los diamantes, aunque inmensamente fuertes, son raros en la naturaleza o costosos de sintetizar. Por otro lado, el carburo de silicio amorfo se puede producir a escalas mucho más grandes, ofreciendo láminas de este material increíblemente robusto. Con la aparición del carburo de silicio amorfo, estamos en el umbral de una nueva etapa en la fabricación de microchips llena de posibilidades tecnológicas. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Iniciando la semana, increíble. En espera, además, aquí en el sur de la Florida, Pepe.
Las Panteras van a tener esta noche su cuarta y última oportunidad de ganar la Copa Stanley del hockey sobre hielo, que es el máximo trofeo que uno puede ganar en este deporte en el mundo. ¿Okay? Yeah. Durante más de una semana entera, las Panteras de la Florida han tenido una ventaja sobre los Petroleros de Edmonton. Primero 3-0, 3-1, 3-2. Estamos 3-3, ¿ok? Si pierden esta noche, es apaga y vamos. Bueno, el equipo de Edmonton, muy poderoso. Tú sabes que hay una cantante muy famosa de música guajira que se llama Shania Twain.
¿De música guajira?
Americana.
Country music,
correcto. Ella tuvo un concierto antes del cuarto juego, gratis, porque ella es canadiense.
Sí.
Y entonces, desde entonces, los Petroleros no han perdido ni un solo partido.
Ah, bueno.
Imagínate.
Bueno, no sé.
Pitbull aquí. No sé. Pitbull aquí a cantar en el Sunrise Arena esta noche.
Hay que llamar a alguien que cante gratis de aquí de Miami.
Sí, claro. Gloria Estefan, que cante gratis. ¿Quién más puede ser? Pitbull. Chayenne, bueno, no importa.
Varios.
Tenemos muchísimos.
Julio Iglesias. Que vaya Julio Iglesias a cantar. Muy bien, ahora sí, esta noche el séptimo, último y decisivo juego a las 7 p.m. Ahora pasamos al fútbol. Ya tenemos los primeros clasificados a los octavos de final de la Euro. Alemania y Suiza, los dos avanzaron. En el grupo A, Hungría se quedó con el tercer lugar, están veremos, yo no creo que avance, y Escocia eliminada. Esta tarde vamos a saber, ya sabemos que España ganó su grupo, ya depende entre Croacia e Italia, que juegan hoy a las 3 p.m., uno de esos dos va a clasificar y el otro podría resultar eliminado. Mientras tanto, en la Copa América, anoche pudimos ver cómo Uruguay, aquí mismo, en el sur de la Florida, sí, derrotaba 3-1 a Panamá y Estados Unidos fácilmente a Bolivia 2-0. ¿Qué significa eso? Uruguay está al frente del grupo por diferencia de goles. Faltan dos partidos más para todo el mundo. Esta noche, Colombia-Paraguay a las 6 de la tarde. Y a las 9 p.m. es donde Costa Rica le va a pasar por encima a Brasil, allá en Inglewood, California. Mira la cara que pone.
¿Cómo?
Mira la cara, ¿cómo?, que pone Jacomino. No, mentiras. En el fútbol uno nunca sabe. En papel, Colombia es favorito para derrotar a Paraguay. Y en papel, Brasil es la favorita para derrotar a Costa Rica. Pero en el fútbol uno nunca sabe. Así que eso es lo que está pasando en la Copa América. Y en la Euro, ahora, al béisbol de las grandes ligas. Anoche, los Yankees volvieron a perder en casa una serie contra un equipo de la Liga Nacional. Ajá. Los Bravos de Atlanta ganaron la serie 2-1. Ayer el partido 3-1. El perdedor oficial fue el zurdo cubano Néstor Cortés. Su sexta derrota contra solo 4 victorias, pese a que no lanzó del todo mal. 7 entradas, 5 hits, 3 carreras limpias, 7 ponches, 0 boletos. Esa es una buena apertura para cualquiera, menos el día que no te están apoyando, claro, con el bate. ¿Por qué lo digo? Verdugo de 4-0. Judge, un solo hit. Torres de 4-0, la Mayhew se fue en blanco, Treviño se fue en blanco. No vas a ganar muchos partidos de béisbol así, claro, aunque Néstor Cortés esté jugando muy bien. Ahora, el muchacho que le cerró la puerta a los Yankees también es cubano, Raisel Iglesias. Con su rescate número 20 de la temporada, lanzó un noveno inning perfecto, ponchando a dos Yankees, y así terminó el partido. Uh-huh. Mientras tanto, Filadelfia venció 4-1 a los Diamondbacks de Arizona, pero eso no fue culpa del cubano Lourdes Gurriel Jr., que disparó dos hits en este encuentro. Está bateando 263, pero Sánchez, el abridor de los Phillies, lanzó 7 sólidas entradas, 3 hits, 0 boletos en este encuentro, y Bryce Harper con 2 hits. ¿Qué le pasa a los Orioles de Baltimore cuando no usan a ninguno de los cubanos?
Pierden.
Así mismo. ¿Ves? Ya tú eres cronista deportivo, ¿ok? Mira, una vez más, lo he dicho aquí en este paso por lo menos 10 veces.
Sí.
Si los Orioles no usan a los cubanos, pierden. Anoche fueron aplastados 8-1 por los Astros de Houston porque no lanzó ninguno de los cubanos. Si hubiera lanzado uno, a lo mejor baja extra innings, mejor partido. Pierdes, pero ajustadamente. Si lanzan los dos, ganan. Yo no entiendo cuál es el problema. Si nosotros hemos descifrado esto, ¿por qué la gerencia de los Orioles no lo puede descifrar?
Porque serían los cubanos de Baltimore.
Bueno, pero no importa. Pero aquí lo importante es ganar partidos. En este mismo juego, el tunero Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0 con un boleto. Y José Altuve, el venezolano, anotó dos veces con dos hits y jonrón. Y Framber Valdez con su sexta victoria de la temporada. No jugó Nolan Arenado y los Cardenales de San Luis aún así vencieron a los Gigantes de San Francisco porque tu socio Jorge Soler se ponchó 3 veces y cada vez que se ponchó había hombre en base. Bueno. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Uh-huh. Mucha suerte para las Panteras del sur de la Florida esta noche tratando de ganar su primera Copa Stanley. Hasta aquí los deportes. Bye bye.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta ciudad se destaca principalmente por su historia, sus monumentos y museos. Uno de esos museos es la Galería Nacional de Retratos, en la cual actualmente se exhiben fotografías de estrellas de Hollywood, de la época de oro de Hollywood.
Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992. We really Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood. Un ingenio que lo llevó a inventar el boom light o las conocidas barras de luces de estudio. Gave him flexibility and... Glamour girl Marlena Dietrich. La actriz Marlena Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Falta de preparativos de las autoridades, mal estado del alcantarillado y basureros agravaron las inundaciones, dicen habaneros.
Temen más derrumbes de viviendas por el mal estado de las edificaciones.
Cuba no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, afirma Estados Unidos.
Advierte Washington que la ofensiva israelí en el Líbano podría extender la guerra en la región y atraer a Irán.
Y la Unión Europea aprueba nueva ronda de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Como cada día, les invitamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana con más informaciones. Juan Vendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.